En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Diócesis en Salamanca. En nombre de todas las personas que hacen posible esta emisión, os saluda, como lo hace cada día, vuestro siempre amigo Miguel Navarro. La Iglesia, con motivo y coincidiendo con la festividad de Lourdes, celebra la Jornada del Enfermo. Enseguida vamos a hablar de esta jornada. Pero también Manos Unidas está celebrando hoy el Día del Ayuno Voluntario. Mercedes Marcos, delegada diocesana de Manos Unidas, explicaba en qué consiste esta jornada.
Bueno, pues el Día del Ayuno Voluntario yo creo que es el día más importante de Manos Unidas junto con el día de nuestra colecta campaña contra el hambre el próximo domingo. En el Día del Ayuno Voluntario queremos recordar a tantas personas que no pueden comer, no porque decidan hacerlo, sino porque no tienen la posibilidad.
Además, desde Manos Unidas se organizan y celebran esta jornada con 10 horas de oración, lo explica Mercedes Marcos.
Seguimos pues con esta tradición tan bonita de este Día del Ayuno Voluntario, pues en sus tres aspectos, ¿no? El ayuno, la oración y la limosna, que es la mejor forma de la caridad. Entonces, además de esto, 10 horas, que acabaremos después con la Eucaristía a las 7 de la tarde, tenemos también pues el día de la colecta el domingo.
Y hay más noticias que repasamos en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Por ejemplo, que la diócesis de Salamanca secunda la iniciativa Matrimonios Más, que se va a celebrar por primera vez en España del 14 al 20 de febrero.
Los actos de la Semana del Matrimonio arrancarán el lunes a las 8 de la tarde en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia, con la vigilia de oración llamados a la alegría del amor. Desde el martes tendrá lugar un ciclo de conferencias, como ha contado el delegado diocesano de Familia y Vida, Florentino Gutiérrez.
El martes día 15 hablaremos del matrimonio como comunidad afectiva, es decir, el problema del amor que tiene que estar de base en todo matrimonio. El miércoles 16 hablaremos del matrimonio como comunidad natural, el matrimonio que está en el principio mismo de la vida, cuando el Dios creador crea el cielo y la tierra, enseguida crea la persona y crea el matrimonio. El jueves día 17 hablaremos del matrimonio como comunidad fecunda. Los hijos, que son fundamentales, son parte esencial del matrimonio. El viernes 18 hablaremos del matrimonio como comunidad creyente. Es el asunto de plantear que un matrimonio cristiano tiene que orar y vivir los sacramentos. La Eucaristía, ¿no? Fundamentalmente, la confesión y luego gozar mucho con el sacramento propio que es el sacramento del matrimonio. Y luego el sábado, día 19, hablaremos sobre la vida práctica de cada día, la convivencia matrimonial.
Ya el próximo domingo se va a celebrar una Eucaristía a las 12 del mediodía en la Catedral Vieja, donde además los matrimonios tendrán la oportunidad de renovar sus promesas.
Y la coordinadora de cofradías organiza un curso formativo sobre liturgia y piedad popular, que va a tener lugar también la próxima semana.
La actividad se celebrará del 15 al 18 de febrero a las 8:30 de la tarde en el aula Teresa de Jesús de la Casa de la Iglesia. y estará dirigida por el sacerdote mercedario Fray Miguel Ángel Aguado, miembro del equipo de la Coordinadora Diocesana de Cofradías.
Va a tratar dos temas muy importantes como son la liturgia y la piedad popular. Dos temas que a lo mejor consideramos que estaban enfrentados o que pueden tener sus más y sus menos, ¿no? Lo cierto es que la liturgia en la Iglesia pues es fuente y culmen de toda actividad, tanto pastoral como caritativa, ¿no? Y por tanto las cofradías y hermandades que tienen como fin el culto público exigen por nuestra parte esa formación necesaria, porque la fe pues exige siempre por su naturaleza misma pues salir a la esfera pública, ¿no?
La asistencia no requiere inscripción previa. Desde la coordinadora animan a participar de un modo particular a los vocales de culto y cofrades más involucrados en la organización de la liturgia y los ejercicios piadosos, como acólitos, lectores, cantores, etc.
Y recordamos que 700 escolares tienen previsto participar el próximo 25 de febrero en la Semana del Cine Espiritual.
En Salamanca se celebra los cines Van Dyck del Paseo Doctor Torres Villarroel con la proyección de la película Cerca de ti. Aquellos centros que aún no se hayan inscrito aún están a tiempo de participar en esta iniciativa. La fecha límite de inscripción es el 21 de febrero. El sacerdote Nacho Gómez ha querido animar a los escolares y centros educativos a que participen.
Bueno, empezar a dar ya un poquito de esperanza, un poco abrir un poquito las miras, ¿no?, y los horizontes con la cautela y con lo que manden las autoridades sanitarias, pero yo creo que van abriendo, entonces yo creo que deberíamos los centros educativos, debemos de dar un poquito de cancha a los adolescentes y a los niños también para que puedan salir fuera de los centros educativos y empezar a hacer actividades extraescolares, ¿no?
El objetivo de esta iniciativa es profundizar desde el cine en temas de contenido existencial, con referencia trascendente y perspectiva cristiana. Al finalizar la proyección, los alumnos recibirán una guía didáctica.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien...
Hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes y con motivo de esta jornada se celebra desde la Conferencia Episcopal del Enfermo la Jornada Mundial del Enfermo. Vamos a saludar al delegado diocesano de Pastoral en la Salud, a Fernando García. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, buen día, Miguel, y todos los
oyentes. Gracias, gracias de verdad por atendernos. Exactamente, ¿qué es lo que se celebra en esta Jornada Mundial del Enfermo?
Bueno, pues se celebra la 30ª edición de esta jornada que instituyó el Papa San Juan Pablo II, justamente el día de Lourdes, porque como Lourdes está tan vinculada a la salud, a los enfermos, salud espiritual y corporal, todo, ¿no?, de las personas. Y el Papa quiso vincular este día a una sensibilización especial en favor de los enfermos, que es una realidad tan cotidiana y tan universal, por otra parte, en nuestra vida, ¿no? Entonces, justamente el objetivo, como recuerda el Papa Francisco en el mensaje de este año, es sensibilizar a la comunidad cristiana, a la sociedad, a todas las instituciones y a cada una de las personas y creyentes, especialmente dirigida a ellos, claro, la necesidad de ser sensibles y estar atentos y atender y cuidar y consolar y confortar todo lo que podamos a los enfermos, ¿no?
Hay dos citas, ¿no?, podríamos decir, en los que la Iglesia en España se fija en los enfermos. Una es la Pascua del Enfermo, el 9 de mayo, y otra es la Jornada Mundial del Enfermo, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. Sí.
Bueno, ¿cómo se celebra en nuestra diócesis esta jornada? ¿Qué actividades son las que tenéis previstas?
Bueno, pues este año un poco limitados todavía porque la pretensión era un poquito más amplia, pero bueno, intentaremos completar lo que hagamos ahora con lo que se puede hacer en mayo, creo que es el 22 de mayo, el día que se hace para la Pascua del Enfermo. Se complementan las dos celebraciones. Este año, bueno, tenemos una jornada que ya está realizándose desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, conjuntamente con Manos Unidas, porque este año ha coincidido así la fecha, el viernes 2 de febrero, el Día de la Ayuda Voluntario, y el 11 de febrero, pues la Jornada del Enfermo. Bueno, pues la celebramos conjuntamente una jornada de oración, tanto por los que padecen el hambre como los que padecen cualquier tipo de enfermedad, dolencia, y también por los ancianos, que la situación es permanentemente pues de debilidad progresiva, además. Y después tenemos la celebración de la Eucaristía a las 7 de la tarde. Nosotros, la pastoral de enfermos la celebra en Lourdes, con la divisa de Lourdes y con la comunidad que allí se reúne y congrega, y todos los voluntarios del pastoral de la salud. Invitamos a que en todas las parroquias se celebre durante estos días una Eucaristía por los enfermos y una Eucaristía mensual también, a ser posible, por los enfermos. Difundimos el mensaje del Papa y dejamos aplazada para más adelante pues una sesión de cine que solemos poner, que se sensibilice un poco también esta problemática, abierta para sanitarios, para voluntarios y para personas que quieran participar, una convivencia y unas semana de conferencias, reflexiones, comunicaciones y mesas redondas, que eso intentaremos que sean en mayo. Sí.
Este año os centráis, o podríamos decir que el guión está en torno al acompañamiento en el sufrimiento. ¿Qué importancia tiene ese acompañamiento de los enfermos?
Bueno, pues es vital, claro. Ya hay un acompañamiento, podemos decir, institucional ya, por parte de los sanitarios cuando los enfermos están hospitalizados o cuando son visitados también en los domicilios o atendidos en atención primaria. O sea que eso, una parte es una atención a veces puntual y otra vez continua, sobre todo cuando están hospitalizados. Pero el Papa insiste este año en que precisamente cuando hemos estado en aislamiento, evitando todavía que se siga haciendo así en gran parte, ¿no?, para evitar la difusión del virus, bueno, se invita y está legislado, está indicado así, ordenado, que no haya acompañamiento, por ejemplo, cuando se padece la enfermedad del coronavirus. Incluso las visitas a los enfermos en los hospitales ya no hay visitas, hay acompañamiento estricto con una o dos personas solamente que se van turnando. Entonces, en este momento en que ha habido toda esta práctica seguramente necesaria, ¿no?, el Papa invita a otro tipo, no a dejarnos, sino a acercarnos, ¿no?, a acompañar no solamente profesionalmente, ni siquiera solo familiarmente, que es importantísimo, las dos cosas, ¿no? Tanto la atención profesional y el acompañamiento profesional, tal como se hace en los hospitales y en las residencias, y por supuesto de la familia, sino que haya un acompañamiento, digamos, que esté transigno, que esté impregnado de amor, de cercanía, de compartir. El Papa dice la palabra misericordia, ¿no?, que es una palabra para los cristianos muy importante, porque es un amor entrañable el que Dios tiene con nosotros. Jesús dice que se conmovía. Bueno, pues eso es lo que se nos invita a practicar, ¿no? Él dice, no siempre se puede curar, es verdad, no siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar, consolar, confortar, atender. Entonces, invitar a la cercanía, no alejarnos sino acercarnos, con todas las garantías que sean, pero siempre acercarnos. Lo que hemos vivido estos meses por la pandemia ha sido terrible, ¿no? Claro. Sobre todo los ancianos que no podían recibir visitas en las residencias, los enfermos que no podían tener ningún momento de compañía por parte de sus familiares, etcétera. Bueno, pues un impulso al contrario. No te alejes, acércate y comparte con tu hermano enfermo, como tú lo recibirás en otras ocasiones, esa compasión interior, ese amor interior que consuele, que conforte, que anime.
¿Vale? Fernando, vamos a preguntar ya para terminar, ¿cómo podemos solicitar ese acompañamiento? Porque a lo mejor estamos en el hospital ingresados o estamos en casa enfermos, ¿podemos solicitar a la parroquia, a la delegación de pastoral de salud, que nos ofrezcáis ese servicio de acompañamiento? ¿Cómo lo podemos solicitar?
Claro, eso lo estamos deseando continuamente, porque los capellanes en los hospitales y los capellanes de las residencias también, que estamos intentando recuperar esa presencia que se nos ha limitado muchísimo, y claro, es un derecho constitucional de la gente que tiene, las personas que tienen su fe, y que también, como necesitan otros cuidados, necesitan el cuidado espiritual, ¿no? Necesitamos retornar a ello, Dios, me refiero a la residencia. Bueno, pues por supuesto que sí, en la carta que hemos enviado a todas las comunidades parroquiales y no parroquiales, hemos indicado dos teléfonos, uno el buscar del hospital y el personal también, para que, sobre todo cuando se ingresen en el hospital, podemos hacer bastante servicio de intermediación con los familiares y el enfermo. Es verdad que ahora ya se permite la compañía, no en COVID, sino en los demás, pero se puede solicitar esa presencia, ese acompañamiento, esa atención espiritual y humana, no solamente para los sacramentos, y menos hay que entender que sea solo para el sacramento último, lo que se llamaba la extrema unción, que es unción de enfermos, que se puede recibir simplemente por estar enfermo, ¿no? Bueno, pues eso sí, se puede solicitar, por supuesto, y se debe. Entonces, nosotros pedimos que se nos comunique para poder atender tanto en hospitales como en las casas, en las familias también, porque hay voluntarios de pastoral de la salud prácticamente todas las parroquias, pues dirigiéndose al párroco o a alguno de esos teléfonos, o en el hospital, si se llega al hospital, me refiero en las salas, en las plantas, avisen a la capellán y vamos, atendemos inmediatamente. O sea que,
pues Fernando García, gracias de verdad por habernos acompañado esta mañana en este día del enfermo. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, y saludos a todos los oyentes, y especialmente a los enfermos, sus familiares y los sanitarios, que es muy objeto especial también del cuidado de la pastora de la salud. Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y coincidiendo precisamente con esta jornada del enfermo, queremos contar hoy con el testimonio de uno de los miembros de un grupo de pastoral de la salud en una parroquia de nuestra diócesis.
Incorporé a la parroquia de aquí de Jesús Obrero de Pizarrales hace 35 años con mi esposa en el grupo de matrimonios. Durante ese tiempo hemos estado en distintas actividades y luego mi ilusión era entrar en el grupo de la pastoral de enfermos. Ya se lo dije a María Ángeles, digo, se lo había dicho mucho tiempo, digo que el día que me jubile voy a entrar en la pastoral. Y hace 6 años entré en la pastoral de enfermos por mediación de María Ángeles. Y estuve en la pastoral de enfermos, pues visito a enfermos y llevo, soy ministro de la comunión y llevo la comunión también a enfermos. La pastoral mía, lo importante de la pastoral mía no es solo llevar la comunión. Los enfermos necesitan más que la comunión, necesitan el acompañamiento, necesitan el estar con ellos, el escucharles, el darle un ratito de conversación, en entrar en sus problemas y en sus alegrías y estar pues lo más cercano de ellos, y eso es lo que más me gusta a mí, porque eso. A mí los enfermos durante estos años me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo en la fe, porque el acompañarlos a ellos me ha hecho a mí crecer en la fe y ver las cosas de distinta manera que las veía antes de estar en el grupo de enfermos, porque sé dónde están las necesidades y lo importante que es estar a su lado y estar junto con ellos. También debemos de mirar a los enfermos cara a cara, debemos de mirar a los enfermos como personas humanas, además de personas humanas, personas que han trabajado muchísimo. Ahora cuando vayamos a llevar la comunión a una de las que se la llevamos, esa señora ha estado en el grupo de enfermos un montón de años, y ahora no puede, pero la enseñanza que me han dado a mí todos ellos es importantísima. Yo nada más puedo decir, lo único que tengo bien claro, y lo digo bien claro, es que yo, Ignacio Martín, no soy el que voy a visitar a los enfermos. Yo voy a visitar a los enfermos porque el Espíritu Santo me ha metido ahí, en ese me lo ha pedido y yo he aceptado. Y luego, por mediación de la parroquia de Jesús Obrero, que es a la que le tengo que agradecer todo, pues yo voy a visitar a los enfermos, pero siempre en condición de que soy mandado o aconsejado por la parroquia.
Recordáis que el pasado viernes hablábamos de que la ONU celebraba ya en esa jornada el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Nos parece un tema interesante y por eso hemos querido retomarlo y hacerlo con el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, con Gonzalo Tejerina, quien le hemos pedido hacer una reflexión de la importancia de esa jornada. Gonzalo Tejerina destacaba como dos documentos eran los que habían propiciado que la ONU declarara ese Día Internacional de la Fraternidad Humana.
Y ha sido efectivamente el factor de inspiración de esta jornada que después, como decíamos, pues las Naciones Unidas aprueban y convocarán anualmente, desde el año pasado, pues esta fecha en el 4 de febrero. Y después también hay otro hecho relevante y es la publicación el año pasado, bueno, ya hace dos años, el año 2020, de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que como mismo nombre señala, pues aborda el tema de la fraternidad universal.
Precisamente sobre esa encíclica hemos preguntado al profesor Gonzalo Tejerina.
El Papa se quiere situar, como es propio de la doctrina social de la Iglesia, que es una doctrina de la Iglesia, al respecto de la sociedad, de la convivencia, de los problemas, de los concretos problemas sociales, pues esta encíclica también, en esa tradición, se quiere situar en un plano de humanidad compartido, ¿no? O sea, o si queremos decir también, en un plano de racionalidad común. Por tanto, el Papa se dirige a la conciencia moral de todos los hombres. Eso creo que es una cosa importante a propósito de la encíclica, ¿no? No es un texto, digamos así, digamos de manera así un poco llana, no es un texto para exclusivo consumo de cristianos o de católicos. Como repito, es propio de la doctrina social de la Iglesia, se ofrece una reflexión en apelación, en referencia, en recurso a la conciencia moral de todos los hombres, en la cual está presente de modo universal el elemento de la fraternidad. De tal modo que buena parte del discurso del Papa en la encíclica pues se remite a esto, ¿no? Al común sentido moral de los hombres en el cual habita ese cierto deseo, la aspiración a una convivencia fraterna que por otra parte, sin duda ninguna, tiene también mucho de utópico.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Apenas nos restan dos minutos de este programa, pero queremos abrir una ventana a la cultura con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Otro día más que celebramos, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por eso nos quieres recomendar un documental, ¿no?
Sí, Miguel, es un documental que busca esa mayor participación de las mujeres y la niña en la ciencia y la tecnología. Se titula El Enigma Agustina y se proyectará en el Teatro Juan de la Encina esta tarde a las 7 de la tarde. Es un falso documental donde quiere repasar pues todos los grandes logros de la ciencia a principios del siglo XX en Europa, donde intervinieron muchas mujeres, y que España quedó un poquito al margen de esa revolución científica de primeros de siglo.
¿Por qué no lo recomiendas?
Pues mira, Miguel, es muy curioso porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha utilizado una mujer nacida en España, donde una gran científica es una mujer que nunca existió, claro, pero se dedica sobre todo a divulgar la ciencia a través de las canciones y las coplas de principios de siglo. Renuncia a todo para eso. Fíjate qué interesante.
Ajá. Pues recuérdanos, por favor, cuándo podemos ver esta obra en el Teatro Juan de la Encina, ¿no?
Teatro Juan de la Encina, esta tarde a las 19 horas, es gratis, después habrá un coloquio y hasta que se llene el teatro, Miguel.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, hasta el próximo viernes si Dios quiere.
Un abrazo para todos, hasta el viernes que viene.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia.
Esto es para todos los que saben.
Hasta aquí llega este tiempo, como te decimos, del Espejo de la Diócesis. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, os saluda vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes.
Ahora siento y pienso adentro.